Esta tarde, el libro de los Hechos de los Apóstoles, el capítulo 3. Ahora aquí en el tercer capítulo de los Hechos, vemos el desarrollo de la iglesia hasta el capítulo 7. Hemos visto el nacimiento de la iglesia en el día de Pentecostés. Ahora empieza a desarrollarse la iglesia, poco a poco. Aquí en este tercer capítulo vemos el primer milagro en los Hechos y vemos el segundo discurso de Pedro. Y vemos que Pedro es una persona muy importante en los Hechos. Es el que siempre está proclamando el Evangelio. Si vemos la lista de todos los discípulos y apóstoles, vemos que en cada lista está allí Pedro, el número uno. Era el que siempre estaba proclamando, que siempre estaba hablando, y el Señor lo ungió para predicar la palabra. Y vemos aquí que van aquí al templo, y vamos a ver el milagro de la curación de un cojo que está allí, a la puerta. Dice, Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena de la oración, y era el tiempo que era costumbre ir los judíos a orar. Algo interesante aquí en la hora novena es que en el Evangelio nos dice que el Señor Jesucristo en la hora novena murió. Interesante que ver también que en la hora novena, en cuanto vamos a repasar los Hechos, los apóstoles, vemos que cuando llegamos a la casa de Cornelio, cual era gentil, era en la hora novena que Dios oyó su oración. Y vemos la hora novena en la cruz, la hora novena aquí y la hora novena también cuando Cornelio oró al Señor y el Señor le oyó y entonces envió a Pedro que estaba allí cerca y vamos a cubrir eso luego. Pero la hora novena, algo muy interesante allí que corre por medio de las escrituras. Ahora estaban allí en el templo, dice, y era traído un cojo, un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban al templo. Este, cuando vio a Pedro y a Juan, que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Pedro con Juan, fijando en él los ojos, le dijo, «Míranos». Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo, «No tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy». En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, levantó. Y el momento se le afirmaron los pies y tobillos. Podemos ver aquí, es muy dramático lo que está pasando aquí, porque este hombre ha sido cojo toda su vida. Y cada día está allí pidiendo limosna y este día, como cualquier otro, ve a estos dos hombres entrando en el templo y les pide limosna y uno de ellos lo agarra la mano y lo levanta luego. Y vemos aquí el poder de Dios que empieza a manifestar su gloria por medio de sus apóstoles. Ahora, dijimos que los hechos de ver no son de los apóstoles, pero el Espíritu Santo, como se manifiesta por medio de ellos. Vamos a ver aquí que la gloria es a Dios y no a ningún hombre. Este hombre se levanta allí y la palabra allí, pies y tobillos, es una palabra que es usada por doctores. ¿Se acuerdan que San Lucas era doctor? Y la palabra quiere decir, indica la base del talón, y estaba deformado completamente y no tenía para fuerzas y todo fue completamente sanado. Se alzó al pie luego dice, y saltando se puso en pie y anduvo y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios, y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna en la puerta del templo, La Hermosa. Y se llenaron de asombro y espanto. Estaban asombrados y al mismo tiempo estaban espantados porque no sabían lo que estaba pasando, por lo que le había sucedido. Ahora, traten de imaginarse a este hombre que toda su vida ha estado allí cojo, y de repente este hombre agarra su mano, lo alza y le dice en el nombre de Cristo que iba a ser sanado. Con razón está saltando y alabando a Dios aquí. Todos asombrados y al mismo tiempo espantados porque no saben cómo reaccionar. Han estado quizás en algún accidente o algo que ocurre y quizás no sabe uno lo que va a ocurrir, si se va a lastimar la persona o no, pero es medio chistoso lo que pasa. Pero no se puede gozar hasta el fin que ya sabe uno que no se ha lastimado a la persona. Quizás se resbale o algo y... Y esto aquí, puedo ver que puede ocurrir algo así, que estaban confusos, no sabían cómo reaccionar. Sabían primeramente que en el templo, los fariseos, saduceos, eran una secta de los hombres religiosos, que de veras no querían ver la manifestación de Dios, y cuando se manifestaba, siempre trataban de esconder esa gloria. Lo vieron esto durante el ministerio del Señor Jesucristo. Ahora vienen sus apóstoles aquí y están haciendo la misma cosa. La gloria de Dios está apareciendo aquí y este hombre ni sabe qué hacer. Ahora aquí, empezando en el versículo 11, vemos el discurso de Pedro en el pórtico de Salomón. Dice: y teniendo asidos a Pedro y a Juan, el cojo que había sido sanado, todo el pueblo atónito concurrió a ellos al pórtico que se llama de Salomón. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros, como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este? Algo muy importante aquí, porque Pedro y Juan aquí estaban en una posición, en una circunstancia que podía haber sido trágico para ellos. Cada vez que Dios se manifiesta en una iglesia, a un estudio, lo que pase, es importante que cada uno de nosotros le demos la gloria a Dios. Y no lleguemos al punto donde creemos que de veras Dios está manifestando porque nosotros somos tan dignos o tan buenos o tan santificados. Pedro dice: ¿por qué nos ven a nosotros como si por nuestro propio poder? Algo interesante también a lo que dice esto Pedro. ¿Por qué? Hoy en día hay ciertos cristianos que dicen que ellos tienen mucha fe y que esa fe es de ellos y que uno tiene que tener fe y puede agregar a su fe y que lo puede hacer hasta tal punto que un cristiano no debe de estar enfermo, dicen, y que si tiene suficiente fe puede decir cualquier cosa y pedirlo y lo va a recibir, sea dinero, carro, lo que sea. Eso no se ve en la Biblia. Toda la fe que se manifiesta aquí por medio de las Escrituras siempre es asignado a Dios. El poder, la fe, la piedad, todo es de Dios. El hombre es un vehículo, pero es todo lo que es. Si Dios quiere sanar a alguien, puede sanarlo por un hombre que tiene fe o que no tenga fe. No importa. Dios es el que sana, nadie más. Dios nos ha dado dones del Espíritu Santo que se encuentran en Romanos el capítulo 12, en 1 Corintios 12 y en la Epístola de los Efesios el capítulo 4. Y en 1 Corintios, el capítulo 13 y 14, dan instrucciones allí cómo manifestarlos y usarlos. Pero todo lo que tenemos nosotros lo hemos recibido del Señor. No hay ninguna persona que tiene favor ante los ojos de Dios. Todos somos igual. Pero todos tenemos diferentes dones, diferente función dentro del cuerpo del Señor Jesucristo. Aquí Pedro, muy importante, le da la gloria a Dios. Ahora Pedro podía haber dicho, sí, no se preocupen, es que nosotros hemos ayunado por unas 2 semanas y hemos estado allí en la montaña solos y hemos caminado con el Señor Jesucristo por 3 años y medio y por eso este hombre está sanado. Porque somos hombres de fe. ¿Es lo que dice Pedro? Nada. Dice, ¿por qué nos ven a nosotros? Como si es por nuestro propio poder o piedad. Dice, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Le da la gloria a Dios por medio de su Hijo, Cristo Jesús. Mas vosotros negasteis al Santo y al Justo y pedisteis que se os diese un homicidio y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. El Evangelio puro. El Señor Jesucristo, crucificado, resucitado, sentado a la diestra del Padre. A Él es toda la gloria. Y es por medio del autor de la vida, el Hijo Cristo Jesús, que los beneficios de Dios vienen. No por cualquier hombre. No porque un hombre es más espiritual que otro. Es la gracia de Dios completamente. Ahora en el versículo 16, dice, y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre. Y la fe que es por él, ha dado a este esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. ¿Fe en qué? Fe en el nombre del Señor Jesucristo. En el nombre de Jesús. Y por Él, el pronombre Él es reflexivo al Señor Jesucristo. Por Jesús ha dado a este esta completa sanidad. No Pedro, no Juan, el Señor Jesucristo. Mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vosotros o vuestros gobernantes. Pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos los profetas, que Jesucristo había de padecer. Ahora, primeramente le dice aquí que ellos crucificaron al Señor Jesucristo, pero que simplemente cumplieron lo que Dios predijo años de toda eternidad. Es lo que dijo en el segundo capítulo también de los Hechos. Que Dios envió a su Hijo para morir en este mundo por el hombre. Para que pudiera ser perdonado. Y dice, y lo hicieron en ignorancia. Pablo le escribe a Timoteo en su primera epístola, el primer capítulo, dice que él había matado a cristianos. Él había encarcelado a cristianos en ignorancia y por eso Dios le perdonó. El hombre que está en el mundo sin el Señor Jesucristo, lo que hace, hace en ignorancia de Dios. No en ignorancia de lo que hace, pero en ignorancia contra Dios. Entonces, cuando un hombre o una mujer viene al conocimiento que tiene que aceptar a Cristo y arrepentirse de sus pecados, Todo el pasado es perdonado. Porque el único modo que el hombre o mujer puede conocer lo que está haciendo contra Dios es cuando viene al conocimiento del Señor Jesucristo. Aparte de eso, está viviendo una vida religiosa, de su opinión, lo que él cree, cómo ha sido creado o educado. Pero el único modo que podemos conocer al Creador, al Salvador de este mundo, es por la persona del Espíritu Santo y la Palabra. Entonces dice aquí, ustedes lo hicieron en ignorancia, y esa ignorancia cumplió lo que Dios tenía en su plan. El versículo 19 dice, así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, y Él envíe a Jesucristo que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas, que han sido desde tiempo antiguo. Ahora, la palabra arrepentimiento o arrepentíos allí quiere decir un cambio de mente. Un cambio de mente hacia Dios y hacia el pecado. Que no solamente la persona dice, sí, perdóname, pero no, el arrepentimiento de Dios por la iluminación del Espíritu Santo es una acción en la vida de la persona que da vuelta y en vez de caminar en su propio conocimiento, da vuelta y camina hacia Dios. Y está en acuerdo con Dios que el pecado separa al hombre y que Dios es santo y que el hombre es pecaminoso y que el único modo que el hombre puede ser redimido, reconciliado a Dios, es por pedir perdón a sus pecados y aceptar al Señor Jesucristo como Salvador y como Señor. Y esto es exactamente lo que Pedro está haciendo aquí, está predicando, está evangelizando. Pero en el versículo 21 dice que el Señor Jesucristo tiene que estar con el Padre hasta los tiempos de la restauración. Y luego nos dice allí que ha sido esto predicado por los profetas desde el tiempo antiguo. Y en el versículo 22 dice, porque Moisés dijo a los padres, el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vosotros, hermanos, como a mí. A él oiréis en todas las cosas que os hable, y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. Y todos los profetas desde Samuel en adelante, cuantos han hablado, también han anunciado este día o estos días. La profecía allí en el versículo 22 se refiere a esa profecía en Deuteronomio, el capítulo 18, versículo 15 y 16. Cuando Juan el Bautista estaba bautizando en el Jordán, salieron un grupo de fariseos, escribas y saduceos a preguntarle, porque no había ningún profeta que había hablado por 400 años. Desde el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, había un periodo de 400 años sin que el hombre oyó la voz de Dios por un profeta. Juan el Bautista fue el primero después de 400 años. Entonces salieron a preguntarle, a decirle, ¿quién eres? ¿Eres el Mesías? Dice, no. ¿Quién eres? Soy el que clama en el desierto. Y dijo allí, yo no soy ese profeta. ¿Cuál profeta? El profeta que está diciendo aquí, quien indica al Señor Jesucristo. Dice allí que iba aquí a declarar su palabra y que todo hombre que no oyera su palabra, Dios iba a tener que dar cuentas a Dios, ese hombre. Entonces, cada vez que una persona oye la palabra de Dios, cada vez que el Evangelio es predicado, una persona rechaza ese llamamiento de Dios, esa persona va a tener que dar cuentas a Dios por qué rechazó a la palabra del Señor Jesucristo. Es declarada todos los días por todo el mundo. Y hay gente que oye el Evangelio día tras día y rechaza y rechaza. Y la gente siempre dice, yo tengo mi religión, pero el Señor Jesucristo no vino a enseñarnos o a darnos otra religión. Pero vino a darnos una relación personal con el Padre y con Él. Una relación que es íntima. Una relación que es viva, fresca, diaria, por la persona del Señor Jesucristo. Ahora en el versículo 25, dice, vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto de Dios hizo con nuestros padres, diciendo a Abraham, en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Ahora, lo que es interesante aquí es que la referencia a esta profecía, Abraham era hebreo, era israelita. Pero dice aquí que en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. En esa promesa, en esa profecía, estaba incluida la iglesia, los gentiles. Ahora, eso no quiere decir que la iglesia es Israel espiritualmente, no. La iglesia es la iglesia y Israel es Israel. Israel es la economía antigua. La iglesia es la economía nueva, la edad de gracia. La economía vieja fue la de la ley mosaica. Y ahora aquí, esa simiente iba a alcanzar más que simplemente Israel. Pero a todo que clamara al nombre del Mesías, el Señor Jesucristo. Dice a vosotros, primeramente, Dios habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Primeramente, Dios el Padre envió al Hijo a Israel, a los judíos, pero lo rechazaron, no aceptaron, no recibieron a su Mesías. El Señor Jesucristo, en los Evangelios, lloró cuando estaba allí en el monte del Olivar, llorando por Jerusalén. Había apedreado a todos sus profetas. Él quería venir a regenerarla, pero no aceptó a su Mesías. Entonces ahí el Señor Jesucristo rechazó a Jerusalén, a Israel, y dijo, no me van a ver hasta que yo regrese. Y van a decir, bendito sea Dios, el que viene. Eso se refiere a la segunda venida del Señor Jesucristo, después de los 7 años de tribulación, cuando Israel va a aceptar a su Mesías y va a ver que el Mesías que rechazaron y negaron es el mismo que van a aceptar. A eso se refiere aquí en el versículo 26. Primeramente a los judíos, pero como lo rechazaron, ahora el Señor Jesucristo está recogiendo su novia, su iglesia, por todo el mundo, sea gentil, sea judío, sea, no importa, con tal que creamos por fe en la obra del Señor Jesucristo para ser salvos, entonces es nueva criatura en Él. Ahora en el capítulo 4, vemos aquí la reacción y los resultados de este discurso de Pedro. Dice, hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos. Ahora, los saduceos, ¿se acuerdan? No creían en la resurrección, o en espíritus, o en ángeles. Eran hombres racionales, religiosos, y resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos, y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones eran como 5,000. ¿Se puede imaginar? Nada más por lo que ocurrió aquí, 5,000. Nosotros estamos aquí los domingos y estudiamos la palabra de Dios, y si dos o tres aceptan al Señor, nos ponemos todos contentos. 5,000 en un discurso. Aconteció el día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas. Eso se refiere al Sanedrín, los ancianos de Israel. Dice, y el sumo sacerdote Anás y Caifás y Juan y Alejandro y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes, y poniéndoles en medio, les preguntaron, ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Los hombres religiosos de ese tiempo siempre querían saber de qué potestad lo hacían, con qué poder, con qué autoridad, en qué nombre, porque ellos creían que ellos eran la única autoridad. Y hay hombres también así hoy en día que creen que son los únicos que saben las cosas de Dios y son los únicos que tienen autoridad para enseñar. Pero la palabra nos dice que si una persona es renacida del Espíritu Santo y ha aceptado al Señor Jesucristo, es nueva criatura y tiene capacidades como cualquier otro para entender las cosas de Dios. Esta Biblia es simplemente palabras, tinta y papel. Pero el Espíritu Santo dentro del creyente hace esta palabra viva. El Espíritu Santo es el iluminador, es como una linterna en la oscuridad. Nos ilumina, nos abre nuestros ojos y llena nuestro corazón y nos ministra a nosotros. Entonces preguntan aquí, ¿con qué potestad y en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel. Ahora vemos otro discurso de Pedro aquí. Puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Glorioso. Esto es lo que nosotros tenemos que hacer, nuestra responsabilidad, cuando algo ocurre en nuestra vida. Que la gloria sea al Señor Jesucristo completamente. El hombre es muy vano y siempre quiere tomar atención de los hombres. Y hay muchos hombres que quieren contaminar la gloria de Dios. Por todas las escrituras, la exhortación es no contaminar las cosas de Dios. El hombre es simplemente un hombre. No hay ningún hombre que debe ser pensado más que otro. Ningún hombre es más espiritual que otro. Todos los hombres son salvos por la gracia de Dios. El clero, no hay ninguna diferencia entre él y un hombre o mujer común. Nada. Quizás podemos observar y afirmar que Dios tiene su mano sobre ese individuo para quizás enseñar, predicar, lo que sea, pero es simplemente la gracia de Dios. Dios es el que hace y el que da dones, el que sana, el que hace todo. El hombre es nada. Ahora sigue predicando. Aquí dice, este Jesús es la piedra reprobada por vosotros, los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Ahora esto es una cita del Salmo 118, versículo 22. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Ahora, algo muy importante aquí, en el versículo 12. La Biblia tiene un mensaje de Génesis a Apocalipsis. El Señor Jesucristo, crucificado, sentado a la diestra del Padre, el único que puede salvar al hombre. Aquí lo dice aquí que no hay ningún otro nombre bajo los cielos dado a los hombres en cual podemos ser salvos. Hay religiones que dicen que el hombre puede ser perdonado por confesión al hombre. Hay religiones que dicen que el hombre puede ser perdonado por sus sacrificios, sus penitencias, por ciertos hechos que hagan, o son salvos porque no hacen ciertas cosas. Pero la Biblia es muy clara en esto, que el hombre solamente puede ser salvo en el nombre del Señor Jesucristo. No hay ninguna persona, no hay ningún hombre, sea llamado o declarado santo, santa o lo que sea, que puede salvar al hombre. Ahora, yo sé que casi todos aquí son casi católicos. Es interesante que la Iglesia Católica y la religión católica tiene como su base la adoración de santos y de vírgenes. Son costumbres que son muy apegadas a la gente, que es todo lo que han conocido. Pero nunca se encuentra en ninguna parte de esta Biblia o en la Biblia católica que dice que debemos orar a María, a un santo, o que dice que debemos confesar a un hombre que llama al Padre. Entonces tengo que tomar lo que una religión dice y pasar lo que dice por la palabra de Dios y saber qué es lo que dice Dios. ¿Quién está mintiendo, Dios o el hombre? Yo creo que es una tragedia que el hombre pueda engañar al hombre diciéndole que puede ser perdonado si hace ciertas cosas. O que puede tener poder con Dios si repite unas oraciones por 10 veces, 20 veces, o lo que sea. O que un hombre puede recibir poder con Dios si ora a un santo, a una virgen. Porque la palabra de Dios es el mediador entre Dios y el hombre, el hombre y Cristo Jesús. No hay nadie más. Nadie. La Virgen María, como me he dicho, ella fue virgen. El Señor Jesús fue concebido por el Espíritu Santo. Pero, en el Evangelio de Mateo, del primer capítulo, a fines del capítulo, nos dice que José no conoció a María sexualmente hasta después del nacimiento de su primer hijo, el Señor Jesucristo. Y en el capítulo
los poderes de Mateo, versículos 55 y 56, ahí vemos que María tuvo otros hijos y hijas.
Están en la Biblia, protestante y católica. Ahora el padre o el papa o una quien sea de la iglesia católica van a decir, no, no, esos son sus hermanos espiritualmente. No. Si leen ahí en el contexto, dice, sus hermanos, no tenemos aquí su madre, su padre, sus hermanos y sus hermanas. El contexto de eso es familia. Completamente.
Entonces, yo tengo que pasar toda la palabra, lo que yo oigo del hombre, lo que la religión me dice, lo que la filosofía del mundo me dice. Tengo que saber, sí, cómo comparar con lo que dice Dios. Lo que el hombre dice no me importa nada, pero qué es lo que revela Dios. Esta vida nada más revela dos cosas. Cosas de Dios y cosas del hombre. Eso es lo que nos revela. Entonces tenemos que estudiar la palabra para saber exactamente lo que Dios nos ha dejado en nosotros. No hay ningún otro nombre bajo los cielos dado a los hombres por cual el hombre puede ser salvo. A mí no me importa cuántos rosarios ore usted. A mí no me importa cuántas velitas prenden. A mí no me importa cuánta distancia se arrodille y en cada camine. Y eso es lo que hacen. Yo nací en México, Distrito Federal, allí en la iglesia, en la catedral. Yo lo he visto. El americano no conoce lo que es el catolicismo. Pero si vamos a México, Centroamérica, América del Sur, entonces se ve lo que es la Iglesia Católica. Aquí la gente no conoce lo que es el catolicismo. Imposible. El segundo mandamiento nos dice que no debemos hacer ninguna figura o imagen para representar cualquier cosa en los cielos, bajo los cielos, en la tierra, bajo la tierra, en las aguas. Eso nos enseña en la Iglesia Católica. Pero lo que hacen, quitan el segundo mandamiento y dividen el décimo para tener 10 mandamientos. ¿Por qué? Porque todo lo que está dentro de esa iglesia, los santos, las vírgenes y todo, son imágenes de las cosas del cielo. No debemos hacerlo. ¿Qué cara le vamos a poner al Señor Jesucristo? ¿No tenemos fotografía? No tenemos nada. La Biblia nos dice que Dios es espíritu. No sabemos cómo se parecía. Y el Señor Jesucristo no quiere que ninguna persona... Ahora, si usted tiene un cuadro del Señor Jesucristo, eso no quiere decir que no lo puede tener. Pero si usted como cristiano o cristiana se está hincando antes de una fotografía, o prendiéndole su velita o eso, ¿por qué? Su cuerpo es el templo de Dios. Dios está dentro de su cuerpo, en espíritu. La iglesia de Dios son los creyentes, no el edificio. Entonces tenemos que entender exactamente lo que la palabra nos dice. ¿Quién es Dios? ¿Quién es el hombre? ¿Y cómo debemos de comportarnos hacia Dios? ¿Y cómo puede el hombre ser salvo? El único que fue crucificado fue Cristo Jesús. La Virgen María, ¿ella cómo fue creada? Por métodos sexuales. ¿Qué heredó entonces? Una naturaleza pecaminosa. Déjeme preguntarle algo. ¿Tuvo que ser salva la Virgen María? Claro que sí. Ella aceptó a su propio hijo como Salvador y como Señor. Si no me creen, nada más lean allí lo que declara en el Evangelio de Lucas, cuando llega a la casa de su prima Elizabeth. Y allí clama, mi Señor, completamente.
todo hombre y mujer tiene que ser renacida al Espíritu Santo y perdonado de su pecado. El único que no tuvo pecado fue el Señor Jesucristo. Entonces aquí es la única base para salvación, el Señor Jesucristo. Ahora en el versículo 13, dice: entonces viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Ahora, la referencia que dice allí que eran sin letras y del vulgo, no quería decir que eran gente vulgar y no tenían educación, pero sabían que esos hombres no habían ido a la universidad de los judíos, de los fariseos, los saduceos. No estaban educados en las letras religiosas, pero sí reconocieron que habían estado con Jesús. Qué glorioso cuando una persona ha sido cambiada completamente. No de afuera simplemente, pero de adentro, y se manifiesta por lo de afuera. Una relación personal, real, genuina, porque el Espíritu Santo ha descendido y ha cambiado por medio de la palabra a esa persona. Observaron y reconocieron luego que habían estado con Jesús. Dice: y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Siempre me he preguntado, ¿qué había de estar pensado este cojo durante todo esto que estaba ocurriendo? ¿A él qué le importaba si de qué autoridad y de qué nombre? La única cosa que le importaba es que estaba sano. Dice: entonces les ordenaron que saliesen del concilio y conferenciaban entre sí, diciendo: ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto, señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria, y a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosles para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Lo que no querían eran que el nombre del Señor Jesucristo sería declarado. ¿Saben que hay gente hoy que no pueden aguantar el nombre de Cristo? No quieren oír nada de Jesucristo. Si usted quiere hablar de religión, lo aceptan. Si usted quiere hablar de filosofía, lo aceptan. Pero usted empieza a hablar del Señor Jesucristo, y el hombre para allí y dice: tengo mi religión. Se sienten amenazados en el nombre de Cristo. La gente siempre está usando el nombre de Cristo vanamente. Ustedes han estado con gentes que no conocen a Cristo y se enojan y dicen: oh, Jesus Christ. ¿Por qué no dicen: oh, Buda, cuando se enojan? ¿Por qué no dicen: oh, Allah? ¿Por qué dicen: oh, Jesús Cristo? Porque hay poder en ese nombre. Es el único nombre por cual el hombre puede ser salvo. Pero el hombre que no quiere ver nada con Dios no puede aceptar este nombre, porque en este nombre está todo el poder de Dios. Ahora dicen: y llamándolos, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Esto me gusta. Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. ¿A quién vamos a obedecer, al hombre o a Dios? A Dios, claramente. Completamente aquí. Dice, ellos entonces les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho, ya que el hombre en quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. 40 años de estar cojo. Instantemente sanado por el nombre de Cristo. Yo no creo que este cojo se olvidó del Señor Jesucristo. Yo no creo que este cojo estaba en acuerdo con lo que estaban diciendo aquí los saduceos y fariseos. Yo creo que este cojo glorificó al Señor Jesucristo. Y cuando los discípulos se fueron, yo creo que este cojo regresó todos los días al templo a predicar al Señor Jesucristo. Porque Dios se manifestó en su vida realmente. Ahora en el versículo 23 tenemos aquí los creyentes que piden confianza y valor. Una enseñanza que debemos aprender nosotros, porque cada uno de nosotros necesitamos confianza y valor para ser testigos en este mundo, perverso y corruptible. Dice, y puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron, soberano Señor. Ahora, esto es importante aquí. Cuando dicen soberano Señor, la palabra soberano quiere decir que Dios puede hacer lo que Él quiera hacer, cuando Él quiera. Lo que quiera, cuando quiera. Y yo soy posesión de Dios. Yo me he entregado a Él y mi vida no es mía, pero es de Él. Y pase lo que pase en mi vida, yo tengo que entregarme a Dios, sabiendo que Él sabe lo que está haciendo con mi vida y que Él es completamente responsable por mi salvación y por mi existencia en este mundo. Dicen, soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ella hay. Que por boca de David, tu siervo, dijiste, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno, contra el Señor y contra su Cristo. Esta es una cita del Salmo 2. Y identifica aquí cuando el Señor Jesucristo va a regresar a la tierra y todas las naciones del mundo van a estar ahí unidas para pelear contra el Señor Jesucristo. Dice, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano de tu consejo habían antes determinado que sucediera. Entonces tenemos aquí un doble cumplimiento aquí. Primeramente, en el versículo 25-27, habla simplemente cuando vino el Señor Jesucristo la primera vez, pero también cuando regrese va a ser el segundo cumplimiento y completo allí. Ahora dice en el versículo 29, y ahora Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo, hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Todo por el nombre de Cristo, todo por el Señor Jesucristo. Cada uno de nosotros debemos de pedirle al Señor que nos dé esa confianza, ese valor para poder entregarnos a Él, para ser instrumentos de Él. Y que a pesar de lo que el hombre diga, que podamos ser testigos fieles, declarar la palabra cuando Dios abra la oportunidad. Dice, cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. ¿Qué pasó aquí? Todos fueron llenos del Espíritu Santo. No que fueron llenos ya en el capítulo 2 otra vez. El bautismo del Espíritu Santo. Debemos de pedirle al Señor que nos llene cada día. Necesitamos fuerzas continuas para servir al Señor. En nuestra carne no lo podemos hacer. Entonces tengo que tomar ese tiempo para estudiar la palabra, para sentarme y hablar con el Señor, para unirme con el cristianismo de los hermanos y hermanas que Dios nos ha dado, para desarrollar y para hablar la palabra, como dice aquí, poderosamente. Es en el poder del Espíritu Santo, no en la fuerza de cualquier hombre, no en la fuerza de la carne, pero el poder del Espíritu Santo. Ahora en el versículo 32 nos dice, y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio, nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundantes gracias era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todo lo que poseían, heredades a casas, las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía a cada uno según su necesidad. Ahora, esto es algo interesante, empezando el versículo 32, porque mucha gente en el cristianismo quieren tratar de enseñar que todo cristiano debe de vender todo y dárselo a la iglesia. Esto no es lo que está enseñando aquí. Otros dicen que lo que una persona pida a otra, que esa persona debe de dárselo siempre. Esto no es lo que está diciendo aquí la Escritura. Lo único que nos está enseñando aquí es que la iglesia de ese tiempo tenía un amor a todo su hermano y hermana que repartieron de las cosas que tenían. Pero al mismo tiempo encontramos que luego hubo consecuencias de esto. La iglesia en Jerusalén fue una iglesia muy pobre. En consecuencia o en resultado de lo que pasó aquí. Porque ellos estaban pensando que el Señor Jesucristo iba a regresar inmediatamente. Y claramente nos dice eso la Escritura, que debemos de pensar y esperar el Señor en cualquier instante. Pero eso no quiere decir que no puedo ser responsable como un siervo fiel de mantener lo que Dios me ha dado. Porque si el Señor Jesucristo no regresa en mi vida, yo creo que sí va a regresar, pero si no regresa, y yo no soy siervo fiel de las cosas que me ha dado, ¿qué va a pasar cuando yo llego a una edad vieja? El resultado fue que la iglesia de Jerusalén fue una iglesia bien pobre, porque todo lo repartieron y no usaron sabiduría. Ahora en el versículo 36 dice, entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Barnabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. La próxima semana vamos a seguir hablando sobre esto, porque vemos el capítulo 5, un contraste que es importante hacer aquí. Gloria al Señor. Hay que orar.